El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana con un minuto y Pancho Veas me da la señal, me mueve las cejas, me hace 13-13 para partir el programa de hoy día, cuando hay 11 grados con 9 en la región metropolitana, 20 es la máxima esperada para este día. Mañana se esperan gotitas en la madrugada, fíjate, vienen más intensas de lo que vi ayer. En la madrugada. Y durante el día caerían ahí algunos chubascos. Entre 10 y 14 serían las temperaturas de mañana. Y entre 10 y 15 para el sábado 10 de junio. Saludamos, por supuesto, a toda la gente que hasta ahora está conectada en el 102.5. A todos quienes se conectan desde cualquier lugar del mundo a través de radio.uchile.cl. Y que van a escuchar estupendas conversaciones que se vienen. Ya está en nuestra radio Rodrigo Pérez, destacadísimo actor de teatro, de cine, de televisión, también director teatral y cabeza de la provincia Teatro, compañía que por estos días está con una trilogía de la dramaturga Leila Selman, que está presentando ahora su segunda obra que se llama Hablan, en el Teatro La Memoria. Yo fui a verla el viernes pasado y de verdad me encantó, así que tengo un montón de preguntas para hacerle a Rodrigo Pérez y vamos a estar comentando al respecto. Y luego vamos a conversar con Roberto Doveris, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad, productor y director de la película Proyecto Fantasma, que ha tenido un estupendo paso por festivales y que está en cartelera, así que vamos a conversar con él respecto a esta película. Y partimos escuchando a Mon Laferte con Caderas Blancas.
Ven, siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene, amor. Se siente esta turbulencia. Llegaste, amante divino, como una tormenta. Toma mis caderas blancas, toma lo que quieras, ya no hay nada que perder. Sacúdeme los besos, despeíname el espacio. Quiero perderme en el canela de tu piel. Allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento. La noche está más azul. Llévate este recuerdo.
Okay.
escuchábamos, escuchábamos a Mon Laferte. Y yo tengo que ahí detener, porque ya estaba lanzada conversando con Rodrigo Pérez. Pues si quiere, honor tener a este destacadísimo actor y director teatral, cabeza, como yo decía, de teatro La Provincia, que está con esta trilogía del fracaso, la trilogía final. Luego vamos a hablar por qué, ¿no? Escrita por la tremenda dramaturga Leila Selman y que tiene en este momento a Claudia Girolamo junto a Francisca Márquez ahí interpretando esta obra que se llama Hablan y que está en, eso es lo que me estaba diciendo Rodrigo, en el Teatro de la Memoria hasta este fin de semana y luego vuelve del 6 al 15 de julio.
Exactamente, otras dos semanas más.
Entonces, ahora pueden ir a verla jueves, viernes y sábado a las 20 horas y después hay una pausa y si se quedaron con ganas y no alcanzan a ir este fin de semana, anótense para el 6 al 15 de julio van a ver ahí 6 funciones más.
Exacto.
Para verla. Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Si te puedes acercar un poquito, me dice, me aletea ahí el Pancho. Perfecto, muchas gracias. Y yo le estaba preguntando a Rodrigo porque está, yo llegué tarde, esta es la segunda parte de la trilogía.
Exacto.
Hablemos en general de qué va esta trilogía final.
Esta trilogía final va del final, de la sensación de final que, en la que estamos metidos o en la que yo estoy metido. Es súper personal. Uno siempre dice que el teatro es muy personal, pero esta trilogía un poquito más. Estamos hablando de sensaciones que tienen que ver con la post-pandemia. Me carga el tema de la pandemia, lo encuentro de una ordinariedad pero espantosa, como que uno se agarra de eso y no se soltó más, pero de verdad ese momento de detención que sufrió el teatro fue vivido por nosotros de una manera muy, muy dura, un poquito como apocalíptica, una sensación de final. Y además no nos olvidemos de los aconteceres políticos que nos hacen sentir o me hacen sentir. Cuando digo nos, me refiero al grupo con el que trabajamos, ¿eh? No al país en completo. No
pero sé. Créenos que seguro yo misma y gente que nos está escuchando dice, sí, estamos contigo, Rodrigo, no estás solo, no eres
qué
el único.
Qué bueno, porque bien triste la sensación de soledad. No, a propósito de los aconteceres políticos de este pobre y triste país, también hay una sensación de pérdida de esperanza, etc. Final, porque de alguna manera sentimos, como grupo, que lo que nosotros estábamos haciendo terminó. Terminó en términos de sus contenidos y de su forma, ¿no? Hay como un agotamiento de aquello. De hecho, los públicos han bajado notoriamente en todos los teatros, salvo excepciones así súper específicas. Lo dicen las personas que administran los teatros, no lo invento yo. Porque yo creo que hay un agotamiento del contenido y de la forma, que finalmente son la misma cosa. Todavía no lo inventamos esto, no estoy diciendo que con esto estamos inventando la pólvora una nueva forma, no, estamos comentando el hecho de que se nos acabó. Esta trilogía comenta esta sensación de final desde distintos puntos de vista. La primera era Edipo Stand-Up Tragedy, que toma, digamos, la forma de un stand-up, pero de una tragedia, en que el actor se ve obligado a representar a Edipo en su etapa final de la vida, donde ya se sacó los ojos, ya se enteró de lo que tenía que enterarse, pero usa este stand-up para ir reclamando respecto a su propio acontecer y a su propio ejercicio en el oficio. Y dice cosas como que está cansado, que ya no puede más, que le rompe el corazón tener que postular a llenar planillas, formularios, que es una sensación bien terrorífica, que de verdad nos atrevimos a decirlo, no es una queja, se nos rompe el corazón. Es verdad. Uh-huh. Entonces, es súper duro lo que nos está pasando. Y Edipo le pelea al destino, que es la pega del protagonista de una tragedia, pelearle uh-huh. al destino. Y finalmente se encuentra con su propio destino. O sea, finalmente, efectivamente, se casó con su mamá y mató a su padre. Y a propósito de eso se sacó los ojos. Lo que no contaba era que su hija Antígona también tenía un destino y se encuentra con el destino de ella y ahí dice, ya no puedo más, el teatro me mintió, fracasó en el sentido de ser capaz de cambiar el destino. No cambia el destino, el teatro no puede cambiar los destinos, que era una utopía que nosotros albergábamos en nuestro corazón de creadores teatrales, poder cambiar las cosas, el destino por lo menos, no se puede. Y en esta segunda obra, en esta segunda patita de la trilogía, está el hecho de que está basada en María Estuardo de Schiller, obra escrita en 1800, estrenada ese mismo año, que relata los hechos reales ocurridos en el 1500 y tanto entre la reina Isabel de Inglaterra y la reina María Estuardo de Escocia. Esta obra originalmente en Schiller es una obra extensa que está hecha ópera también y que la gracia, no sé si la gracia, pero una característica es que están las dos reinas en la obra. Sin embargo, hay solo una escena en que se encuentran. Uh-huh. Eso es real, es así la obra escrita. Lo que nosotros vamos a ver en Hablan, escrito por nuestra maravillosa Leila Selman, es el intento fallido por parte de estas dos actrices de cambiar el final de esta escena. La reina Isabel llega a ver a su prisionera, María Estuardo, con el objetivo de que le dé los argumentos necesarios, y ella lo dice, y cito, para no hacerlo razonable. Lo razonable es que, producto de la traición de la María Estuardo, la reina Isabel la condene a ser decapitada. Y ella viene a buscar los argumentos. Viene a buscar los argumentos. Y ensayan vehementemente el ejercicio de darse argumentos en pro y en contra. Sin embargo, al final hace lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y eso es el fracaso del teatro en tanto posibilidad de cambiar la historia. El teatro tampoco cambia la historia. No cambia el destino y no cambia la historia en esta segunda parte de la trilogía. No voy a decir lo que pasa en la tercera, pero...
Que se viene en primavera. Vamos a ir a verla y ahí hablamos nuevamente. Ahora, a mí me pasa, yo te escucho y fui a ver la obra, Hablan, y hay dos cosas que me gustaría comentar para que la gente se pueda hacer una idea. Nosotros estamos siendo testigos, la obra comienza con las actrices en camarín. Y el escenario nunca cambia en términos de que comparte la idea de camarín y de escenario, ¿no? Como separado el espacio con una cortina. Entonces nosotros todo el tiempo estamos siendo muy conscientes de que somos testigos de una representación, de que hay un artificio, ¿no? Sí. Y lo entretenido, por lo menos a mí me pareció, era que el texto jamás te permite olvidar eso, la dirección tampoco, lo que ustedes proponen, porque ellas están entrando y saliendo. Claudia Girolamo junto con Francisca Márquez están constantemente entrando y saliendo de personaje al personaje actriz tratando de sostener esta obra. Y eso es súper atractivo y también puede ser un poco desconcertante para cierto público que está más acostumbrado a una cosa un poquito más clásica. Preguntarte por esa estrategia.
Mira, hay una estrategia que nosotros como compañía hace mucho rato que la estamos utilizando, que es nuestro caballito de batalla, y es la idea de la construcción de la ficción frente a los ojos del espectador. Pasamos un poquitito aquel universo en que el actor se concentra en el camarín y entra en el personaje. Uh-huh. Acá nosotros vemos cómo se van construyendo los personajes, los roles más bien, arriba del escenario, frente a los ojos del espectador. Entonces, este primer espacio que nos permite hablar del teatro en general, mientras se maquillan y se visten, hace de alguna manera o posibilita o facilita la idea de que uno entre en una ficción que es un poco más compleja. Ficción compleja que es las actrices representando, entrando y saliendo de esta representación. O sea, representación sobre la representación. Sí. A mí no me parece complejo, me parece complejo de ser hecho, pero una vez que lo logran hacer, cuando en proceso de ensayo, el gozo es enorme. Es muy gozoso ser capaces de contar esa parte.
Uh-huh. Como mostrar la cocina.
Claro, mostrar la cocina, que yo creo que es una de las pegas del teatro, mostrar las cocinas. Lo dicen todos, no lo digo yo nomás. Eso. Entonces, este procedimiento yo creo que hace plantearnos la sensación de estar en un teatro post-bomba atómica, ¿no? En que ya la destrucción llegó para instalarse y estas dos mujeres están como condenadas, estas dos actrices están condenadas a seguir repitiendo esta escena, intentando cambiar la historia y dándose cuenta al final de cada intento que no es posible. Llevan años en esto. Esta es nuestra cocina interna. Claro. Esto no es para que se cuente para afuera. Pero esa es la indicación de ella. No es primera vez que lo hacen. Uh-huh. Lo hacen día por medio desde hace 25 años.
Uh-huh. Y ahí están.
Y ahí están. Ahora, pegadas en este teatro botado.
Ahora, es importante decir que la experiencia espectador, la sala estaba llena. Sí. Yo fui, le ha ido súper bien a hablar en términos de... así que ojo con... gracias. Queda poquito atrás. Bueno, Rodrigo más bien a reflexionar sobre la obra, de decirles, bueno, aprovechen y agéndense. Si no alcanzan este fin de semana, hoy, viernes y sábado, pueden también del 6 al 15 de julio va a estar con 6 funciones en el Teatro La Memoria. Eso es una cosa. Y la segunda cosa que quería decir es que a pesar de que tiene todas estas capas de densidad, tanto en términos formales como en términos de fondo, la obra es muy amable de ver. Sí. O sea, que a uno le pasan un montón de cosas. Yo le decía a Rodrigo que a mí me gusta ir al teatro a ser conmocionada, no solamente conmovida. Al cine le pido que me conmueva. Claro. Al teatro yo le pido conmoción. Y salí con un montón de cosas dando vuelta del trabajo que hay ahí, de toda la puesta en escena. Por supuesto, el trabajo tremendo de Claudia Girolamo y Francisca Márquez. Claudia Girolamo se manda un monólogo muy doloroso, muy fuerte. Yo pensaba, pues, cómo de quedar cansada. Y muy apelativo. O sea, es difícil que... Porque habla sobre el miedo. Y es difícil que empiece a describir todas las cosas que le dan miedo. Y es difícil que uno no diga, yo también. Claro. Entonces, Rodrigo, yo te escucho decir, bueno, el teatro no cambia la historia. El teatro no cambia
el destino.
Pero yo sí creo que el teatro nos cambia a nosotros, ¿no? Y esta sensación de apocalipsis un poco en el que vivimos en el teatro y en las artes y en la cultura y en este momento terrible, ¿cierto? Yo también estoy, yo creo que después del 4 de septiembre y qué decir después del 15 de mayo, del 5 de mayo, uno quedó así como, ¿qué país es este y qué hacemos, no? Pero por lo menos a mí lo que me pasa es reencontrarme con la idea de comunidad. Primero sentí que no estoy sola. Y que hay otra gente que está pensando conmigo y doliéndose conmigo. Y luego de esa reagrupación veremos, ¿no? Pero creo que ese rol hoy día es fundamental.
Sí, ahora uno se siente cada vez más dejado de lado por las instituciones que teóricamente uno deberían cuidarlo. Y eso es súper, súper real. Y también tiene que ver con una etapa de la vida en que uno está, yo estoy, que tiene que ver con la edad. Por ejemplo, yo siempre he hecho clases en la Católica, nunca he querido que me contraten, pero si yo quisiera que me contrataran ahora, es para que el próximo año empiecen a tramitar mi jubilación. Uh-huh. Se acabó. Se acabaron las clases. Y hay cosas que se van acabando. Esta obra, la trilogía completa, postuló a un Fondar de Excelencia. Y para los Fondares de Excelencia en la región metropolitana, el monto asignado alcanzaba para 2 proyectos. Este estaba tercero, no quedó. Lo que no le quita mérito a los que quedaron primero.
Por supuesto.
O sea, para nada. Pero es un monto asignado que alcanza para 2 proyectos. Cuando postulan 400.
Sí.
25, ¿para qué decir 400? 25. Pero alcanza para 2. Los fondos se fueron a región, que está maravilloso que se vaya a la región. Pero a mí me tocó estar acá, no en región. Pedimos ayuda de como en términos de coproducción a distintas instituciones. Ninguna pudo. Estamos hablando de Santiago Amil, estamos hablando del Teatro Bío Bío, región... de donde pertenece la autora. Uh-huh. Obras de la autora que inauguraron el teatro. Es el orgullo de la región. Una trilogía. Y estamos hablando de 3 millones. No estamos hablando de 200. Uh-huh. Ahora, esta miseria que uno la arrastra, se tensó más, tengo yo la sensación. Entonces, claro, finalmente estamos, la hacemos, sin nada. Renunciamos al sueldo para hacer los vestidos. Y así es. Y yo pedí un préstamo para hacer el sueldo, pero se renuncia al sueldo para poder hacer los vestidos. Esa es una realidad miserable. Y de eso queremos hablar. Uh-huh. Y por eso tenemos la sensación de que ya veremos a qué pasamos después de esto. Pero de verdad, hay una sensación de final que está corroborada o reafirmada por la realidad. No es los quejosos, hasta cuando nos quejamos, porque pensamos que teníamos un valor y una importancia, y no la tenemos. Nos hacemos creer que nos conmovemos y que uno sale modificado. Sí, efectivamente, pero no sirve para nada. Para nada.
O sea, entonces, el tema es como... Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, lamentablemente, el sistema que hoy día financia las artes, porque no tenemos una cultura, en términos, no estoy hablando de la cultura en ejercicio de su vinculación con las artes, sino de la idiosincrasia social, que valore, ¿no? Efectivamente, el rol que tienen las artes, como sí ha sucedido en otras organizaciones humanas. Y por lo tanto, lo que lo hacen los fondos es medir, ¿no? Y pedirte mediciones y pedirte, bueno, cuál va a ser los efectos que tiene esto, y lamentablemente eso no se puede poner en una planilla. Sí. O sea, ¿cómo yo traduzco mi conmoción en una planilla? Yo como espectadora.
Sí. No se puede. Me acuerdo patente una vez que hace muchísimos años, que Alfredo fue jurado.
Castro.
Sí, Alfredo Castro fue jurado de... Perdón, algo toqué. El Alfredo fue jurado para Fondart, y había un proyecto con una obra muy linda y muy importante de Gustavo Mesa. Y en el argumento de decir ¿por qué quiere hacer esta obra? Él puso porque es buena. Y un gran argumento, pero que no sirve.
Claro. No sirve en esa escena, ¿no?
En esa escena no sirve para nada.
Bueno, quizás, y no es que yo quiera salir con un tono lumiroso de esta entrevista, porque a veces creo que uno tiene que quedarse ahí en la nube un rato. Lo he aprendido.
Ya.
Yo antes era como, no, pero igual, démosle... No, yo creo, y quizás ese es el momento, ¿no? Y quizás esta trilogía final y estas reflexiones sobre el fracaso es lo que necesitamos hoy día. Quedémonos en la nube un rato y lamámonos las heridas y abracémonos en esa oscuridad y reflexionemos respecto a eso que pasa. Luego veremos. Y esa es la invitación que hace Hablan. Les invitamos, yo particularmente les invito a que vayan si pueden, quedan algunas poquitas entradas jueves, viernes y sábado, este jueves, viernes y sábado, hoy, mañana y pasado, y luego retorna al Teatro La Memoria del 6 al 15 de julio, solo por 6 funciones, y por supuesto Rodrigo Pérez, vamos a estar muy pendientes de la tercera parte de la trilogía para también comentarla y ahí ir a pensar por último,
sí,
que es lo que nos queda.
Sí.
Muchas gracias.
Perdón por lo poco tirabarría.
No, está bien, también necesitamos eso. No, yo creo que nos hace muy mal hacernos los locos y decir, no, si está todo bien todo el tiempo. No, mentira. Tenemos que hacernos cargo también de nuestros dolores y de nuestras deudas. Muchas gracias por venir.
No, gracias.
Me alegra, sí, verte.
A mí también.
Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Cuando no tenía nada de sí, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amara, Zaya, soy él. Zaya, Zaya, ahí. Salí Keita, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me ir. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy él. Zaya, Zaya, ahí.
Radio Universidad de Chile, junto con la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile, DICREA, te invitan a escuchar este jueves 8 de junio a las 16 horas el conversatorio Memoria y Colectividad, una mirada de medio siglo desde la educación y las artes en Chile, que cuenta con la participación de Alicia Vega y Claudio Di Girolamo. Este conversatorio es parte de la Semana de Educación Artística, evento con más de 10 años de historia y que, en esta versión, Radio Universidad de Chile comparte con sus auditores y auditoras. Jueves 8 de junio, a las 16 horas, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida. Y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.com. .cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Vida al Aire Libre. Un espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo, democratización y prácticas responsables de la vida al aire libre en nuestro país. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al Aire Libre. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves desde las 14 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y en nuestra señal online en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Silva.
10:34 y les damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado académico de la carrera de cine de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad, destacadísimo productor y director de 2 cortometrajes y 2 largometrajes. El más reciente de ellos está en cartelera y de hecho va a ser parte del Festival Movie, del que vamos a hablar en un momento, con nuestro entrevistado Roberto Doveri. Roberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá?
Excelente. Bueno, primero felicitaciones por el estupendo recorrido que ha tenido Proyecto Fantasma, tu segundo largometraje que estrenó en el Festival Internacional de Rotterdam, ni más ni menos, y que desde ahí ha estado en Bafici, donde ganó Mejor Actor, en el Festival de Edimburgo, en el Indie Lisboa, en el Seattle International Film Festival, en Múnich, en el de Tesalónica, en de Valdivia el año pasado, también en el Frameline, en el San Francisco International, el LGBTQ Film Festival, en el Inside Out de Toronto, en el Outshine de Miami. Oiga, que ha viajado este fantasmita. ¿Cuál es tu evaluación de aquello?
Bueno, alegría, obvio. Uno siempre quiere que las películas alcancen una audiencia, que encuentren esa audiencia. Y esta película estuvo a 2 tandas, podríamos decirlo. Estaban todos estos festivales que son festivales que están dedicados al cine independiente, cine de autor, cine del mundo, nuevas visiones, pero también estaban todo el grupete de festivales LGBTQ, que son un circuito en sí mismo. La película es LGBTQ en la medida en que representa cosas a un mundo LGBTQ. Pero yo no diría que está en el corazón de la trama, sino que más bien es el universo que decidí mirar y bueno, y es bastante queer. Entonces yo creo que sí, efectivamente llamó la atención del, de este circuito LGBTQ también.
Bueno, varias cosas que decir respecto a eso en Proyecto Fantasma, ¿no? Por un lado, para que la gente también no se nos pierda cuando pensamos en queer, son películas que están protagonizadas por personas no necesariamente heterosis. Eso habría que decir, ¿no? Y todo ese mundo. Pero luego, pensando en Proyecto Fantasma, Roberto, yo pensaba en una tesis que guía hace no tanto tiempo atrás, en que con un alumno nos decidimos a analizar películas chilenas de romance entre hombres. Y eran todas súper trágicas. Y en donde la orientación sexual era el corazón del drama. El drama era ser gay. Acá no, el drama no es ser gay. Aquí el drama es la conexión, uno podría decir, ¿no? Pero eso nos pasa a todos, de alguna manera. Y también está desde un lugar que roza lo fantástico, por supuesto, con este fantasmita que anda dando vueltas por el departamento, pero también tiene mucho humor. O sea, tú te estás moviendo ahí entre distintos géneros para quitarle quizás esa densidad que históricamente, por lo menos en nuestro país, ha tenido el cine con protagonistas queer, ¿no?
Bueno, a mí también me tocó hacer una investigación de cine LGBTQ en el marco de un magíster, y que ahora, de hecho, este año va a salir publicada. ¡Chan!
Ahí estaremos pendientes.
Pronto en sus librerías más cercanas. Pero me pasó lo mismo, Antonella. Nos dimos cuenta rápidamente que cuando las películas abordan la temática LGBTQ, sobre todo el primer cine gay, que uno podría decir, como las primeras apariciones, cuando ocupa un lugar... ocupa un lugar en el conflicto. Y efectivamente, las cosas conflictivas que le pasan a los personajes tienen que ver por ser LGBTQ. Y acá, efectivamente, el intento fue todo lo contrario. O sea, no hay un conflicto per se por ser LGBTQ. Sí hay una subjetividad, obviamente, uh-huh, una visión de mundo, una forma de relacionarse con los demás, una forma quizás de sentir el mundo, pero no es precisamente el conflicto. Y para mí eso era importante porque igual es una forma de tomarle el pulso al Chile de hoy también. Sobre todo en el mundo treintañero en el que está instalada la película, el tema de lo LGBTQ es cada vez menos importante, sobre todo en el mundo de las humanidades, de las artes, que justo es el mundo de los personajes. Efectivamente ya las preguntas no tienen que ver con tu orientación sexual, sino más bien cómo me relaciono con los demás, y esas preguntas nos atañen a todos.
Sí, sin duda, y eso también...
Todos.
Sí, y eso también de alguna manera lo pongo encima porque mucha gente dice, ok, ver una película, una persona que no pertenece a la comunidad de la diversidad sexual dice, ok, ver una película es una posibilidad de empatizar, ¿cierto? Con esta que no es mi experiencia. Y sin duda hay películas que han tenido ese rol y fantástico y lo celebramos, ¿no? Pero justo ayer estaba haciendo un taller donde decía que a mí lo que el cine, esas serían películas ventanas, decía yo ayer en mi taller, ventanas porque te entran a un mundo que no es tu mundo y que te permiten asomarte, ¿no? Pero a mí las que realmente me movilizan siempre son las películas espejo, en donde yo también me puedo ver. Y lo que le pasa al protagonista aquí en Proyecto Fantasma es algo que, o sea, el ghosting en todas sus formas, aquí bastante radical, diríamos, es algo que a cualquier soltero en los últimos 10 años sin duda le ha pasado, ¿no? Quizás a gente en pareja también lo pueden gostear, eso peor pensaría. Pero esta cosa de que uno está pensando que está desarrollando un vínculo y el otro o la otra desaparece nomás. Y eso está, o sea, es como las complejidades de vincularse románticamente hoy día, porque tu personaje tiene muy buenos amigos, está súper apañado, uno pensaría, ¿no? Desde ese lugar, si la preguntas por el vínculo erótico-afectivo, que se nos escapa, ¿no? Hablemos un poquito también de esa pregunta, que es central.
Sí, yo al principio de la película, siempre hubo un fantasma en todo caso, al principio de la película, el 2018, te estoy hablando cuando estaba escribiendo el guión, ese era el conflicto central de la película, una persona que no, en el fondo no había pasado página con su ex, cuando su ex ya había pasado página y estaban siendo amigos. Y además me inspiré en mi propia vida porque yo tuve un ex que después fue un influencer. Entonces también es como que no solo te lo pilláis como en sus redes sociales, sino en las redes sociales de otras personas y compartido y la gente lo comenta. Entonces es difícil escapar como de una presencia, sobre todo si está como esparcida virtualmente.
Claro.
Por eso además escogí a Fernando Castillo que interpretara ese rol. Me parecía que justo cumple ese rol hoy. como un influencer LGBTQ, que claro, la gente no lo conoce como Fernando Castillo, lo conoce como No Estoy Crazy.
Claro, ahora aquí la radio sí lo conocemos así porque yo lo entrevisté como Fernando Castillo por su novela.
Maravilloso.
Que me pareció estupenda, hay que decir.
Es buenísima, sí. Y luego la película como fue mutando a esto de los amigos, y también me di cuenta que había algo interesante en el conflicto de él consigo mismo. Que además es como cuando él se conecta de una manera distinta con el fantasma, también está de alguna manera cuestionándose como su forma de enfrentar el mundo o las frustraciones laborales que tiene y cómo eso afecta todo. O sea, yo describo a este personaje como esta gente, que igual muchos se van a sentir identificados, que trata como de sonreírle a la gente y hacer que los demás se sientan bien, pero él no se siente bien. Pero se esfuerza porque los demás estén cómodos y se sientan bien. Y eso, que puede ser obviamente súper bonito y saludable, finalmente igual resiente en el interior del personaje.
Por supuesto, por supuesto. No, y además que a veces, justo estábamos teniendo una entrevista con Rodrigo Pérez recién, y yo le decía, a veces hay que asumir la nube. O sea, si estamos en la nube, estamos en la nube. Y es muy exigente, y lo sé por experiencia, tratar de seguir haciendo, no, si está todo bien, no pasa nada, las cosas no me afectan, y bla, bla, bla. Y cuando efectivamente ahí hay una nube que transitar y de la que quedarse un rato, etcétera, para poder elaborar, digamos, en algún momento. Ahora, todas esas preguntas están en Proyecto Fantasmas. Conversamos con su director y productor, Roberto Doveris, pero también hay otras cosas pasando, y a mí también me pareció interesante el ejercicio que tú haces de reflexión respecto al medio audiovisual en Chile, ¿no? Que es bien honesto y es bien cruel, y puede ser un poquito sorprendente para la gente. Es cruel en su honestidad, me parece, ¿no? Porque quizás, claro, la gente de afuera incluso puede ver a ti y a tus colegas, ¿cierto? Sí, bueno, pero está en este festival y acaban de volver de Cannes y no sé qué, y el glamour y la alfombra roja y el estreno y la cosa. Pero para poder llevar adelante un proyecto como Proyecto Fantasma, bueno, tú dijiste, empezaste a escribir en el 2018. O sea, pasaron 5 años hasta que la película pudo hacerse, ¿no? ¿Por qué quisiste también transparentar esa escena y esas dificultades?
Mira, justo en el 2018 yo había terminado de grabar El Príncipe. Pero para que se hagan una idea, yo como productor, en Niña Niño Films produzco películas. Y había sido tan cara, tan demandante, tan una escala de producción de época, así, escenas con 200 extras, en el fondo como una demanda que es laboral, de atención, de dormir poco, que yo me quedé con ganas después de hacer esa película de hacer otra cosa, que sea chiquitita, en mi departamento, con mis amigos, con locaciones que conozco, en una escala más pequeña, o sea, en el fondo retornar al cine independiente en el que ya había estado con Las Plantas, con otras películas. Y que en el fondo es una experiencia increíble el cine independiente, porque si bien como que puede sonar muy difícil de hacer, si tú lo tenías asumido desde el principio, la idea creativa se adapta a la realidad. Entonces, de alguna manera tenés cosas resueltas porque la idea creativa misma surge desde la necesidad de un cierto tipo de modelo de producción y de escala. Y perdón, ¿cuál era la pregunta?
No, que te seguí, estábamos pensando en la manera en que tú representas el mundo audiovisual, ¿no? Y como quitándole el glamour, claro, y la lentejuela.
No, pues no hay glamour nunca, ni con las películas grandes ni con las películas chicas. O sea, obviamente cuando un productor como yo o cualquiera chileno asiste a estos espacios, obviamente hay un momento en que agarráis una copa de espumante y te sacan una foto. Y eso es lo que la gente ve en las redes sociales. Todo el resto del tiempo que estuviste, esos 5 días en el mercado, en el festival, eras tú andando en el metro, cargando bolsas con paquete, tratando de hacerle el check-in a los actores, corriendo de allá para acá, y es como lo menos glamuroso que te podía imaginar. Además, tratando de hacer acuerdos y con agentes de la industria, y que en el fondo no quieren tener una reunión contigo, entonces tú los tenés que interceptar o tenés que insistir en una reunión. Es un trabajo que en el fondo no es muy grato, de hacer.
Pero se hace, ¿no? Y ahí está, y en algún momento también aparece en la película. Es como, oye, no vaya a hacer cine para tener plata. O sea, es como, eso no va a pasar. La gente que hace cine en Chile es pobre. Le dice un personaje a otro, ¿no? Pero también está esta cosa de, pero contra todo, ahí están y ahí está la película.
Y sí, y sobre eso también como que quise retratar dos generaciones, yo me siento un poco entre medio. Entonces están mis amigos que son más grandes, que en la película interpretan quizás a la generación que ya pasó por los 30 y que ya está más asentada y hace películas con más presupuesto.
Hay un cameo hay varios cameos muy bonitos en la película.
Sí, está Constanza Fernández, que fue la directora con la que yo trabajé en El Padeciente. Está Alicia Cherson, que para mí es una mentora de la vida. Además que amo sus películas, o sea, es como un referente para mí.
Yo también. Es la directora de la que más he escrito, sin duda.
Macarena López también, que es productora de Rara, de películas de Alicia también. Entonces hay una generación ahí presente que además yo los retrato como los decision makers. Son como los que van a decidir si este actor de 30 años va a protagonizar una película o no. Y eso es súper importante para un actor. O sea, para mí era parte esencial de la película también que la protagonizara Juan Cano, que es una persona que yo conozco, que conozco su talento. E incluso para mí era importante que él protagonizara una película. Igual en El Camino protagonizó 5, solo que esta es la primera que salió.
Bueno, pero en esa lógica tu decisión además inicial fue poderosa. Conversamos con Roberto Doveris, productor y director de la película Proyecto Fantasma, que está en el contexto, está en varias salas, pero hay que decir, yo quiero celebrar el que sea una de las 3 obras chilenas que están dentro del contexto del Movie Film Fest, que es este festival organizado por la plataforma Movie, que se destaca por tener una selección de películas de alta calidad. Las otras son el trabajo de León y Cosiña, cierto que van a tener ahí una función doble con Casa Lobo y Los Huesos, y la otra es, les estaba diciendo entonces, Proyecto Fantasma, que se va a presentar en Cineteca Nacional, esto va a estar todo pasando en Cineteca Nacional, el 11 de junio a las 19 horas, y preguntarle también esto por la experiencia Movie, ¿no? Porque que una plataforma de este nivel, con este nivel de exigencia, en términos de curatoría y de las películas que compra para poner en su plataforma, haya escogido Proyecto Fantasma, haya escogido además ponerla en el interior de este festival, que es el primer festival que hace Movie en Latinoamérica. ¿Qué se siente, Roberto?
Estamos felices porque en realidad la visibilidad que nos dio Movie... Espérate, devolvámonos un poquito. La película ya está en Movie en todo el mundo, salvo en Chile. Entonces, esa experiencia de cuando nos pusieron la película del día a nivel mundial, que fue como en enero 2023... O sea, como que todas las redes explotaron, como que Niña Niño subió 1000 seguidores en un día, Letterboxd como que agregó, no sé, 1000 comentarios en un día. O sea, realmente la exposición que nos dio la plataforma fue increíble y, como dices tú, a mí me hace sentido que esté ahí y no esté en otra parte, una película de corte autoral, pero que también se conecta con las audiencias. O sea, ese era uno de mis esfuerzos también. O sea, hablamos de cine independiente, cine autoral, pero no hay que olvidar que también nos esforzamos por hacer una comedia divertida para el público. Uh-huh. Y por eso está también en los aviones, en Iberia, en KLM. O sea, realmente puede ser un momento ligero y divertido para quien la vea. Y lo de Movie también nos aceleró un poquito el estreno en Chile. Nosotros, como buenos, bien cine independiente que somos, no teníamos distribuidor. Entonces, eventualmente la película tenía que entrar a Movie, en Chile también. Y nosotros tratamos de atrasar esa entrada para poder tener esta vida en las salas de cine que ya comenzó en mayo, ya no me acuerdo ni de la fecha, pero en mayo ya llevamos como...
18 de mayo.
18 de mayo. Entonces casi un mes ya de vida en salas de cine. Y nada, me da nervio cuando ya esté disponible en Movie. Definitivamente todo el mundo en Chile la va a poder ver. No, me encanta. Yo soy fan de Movie, entonces me hace sentido que esté ahí. Es un logro para una película pequeña también.
Claro que sí, claro que sí. Además que, de alguna manera, uno puede pensar, tú puedes estar súper seguro de lo que hiciste, tenerle mucho cariño y sentir el apoyo de tus padres, etcétera, pero es otra cosa que venga una plataforma internacional, mundial, con el prestigio que tiene MUBI, que tiene muy pocas películas chilenas, hay que decir, y que diga, ok, esta película yo la quiero estrenar y quiero que sea la película del día a nivel mundial, etcétera, es como, ok, me imagino que es como un abracito al alma decir, sí, ok, valió la pena, está todo bien, está teniendo sentido la película. Así que, bueno, les dejamos entonces la invitación para que vayan a ver, está en cartelera, Proyecto Fantasma, si la quieren ver en Cineteca Nacional, hay solo una función en el contexto de MUBI, porque hay solo una función para cada película, hay que decir, de lo que va a ser el festival MUBI, Proyecto Fantasma, el 11 de junio a las 19 horas. Y después tú me decías que va a estar ahí rotando por red de salas, va a tener como distintas funciones.
Sí, ya lleva como en realidad un montón de funciones, entonces me parece que sigue en la Cineteca un tiempo más. Me parece, bueno, hay que avisarle a la gente que esta semana toca presentar la película en Maipú, en la Sala K, y en el CCC, que queda en Santiago Centro, por ahí por barrio Portugal, Santa Isabel, por ese sector. Uh-huh. Es un centro, además, que si no lo conocen, sería interesante que lo conocieran, porque también tiene muy buena programación, y no solo eso, sino que actividades también para gente que lo visita, talleres, etcétera. La semana pasada estuvimos en Ñuñoa, hemos estado, bueno, bastante con una agenda bastante ocupada.
La verdad. Me parece excelente. Bueno, la película sí, va a estar en Cineteca Nacional, en el microcine, del 13 al 17 de junio a las 17 horas, y después el 18 a las 4 y el 20 y 21 a las 17 también. Así que pueden buscarla, está ahí. Y por supuesto sigan ahí las redes de Niña Niño, que es la productora de Roberto Doveres, y también pueden ahí seguirle la pista a la película. Roberto, todas mis felicitaciones por la película y por todos los logros. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti.
Un abrazo. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy día, pero yo regreso, hay que decirlo, yo regreso a las 18 horas para hacer Sintoniza tu Salud Mental. Hoy día vamos a estar hablando de medio ambiente y salud mental, ansiedad, ecoansiedad, pero también la ayuda que pueda ser para nuestra salud mental vincularnos con la naturaleza. Así que eso se viene a las 18 horas y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Chau.
Conmigo, con que nadie le gusta hablar, me divierto hablando contigo, todo se vuelve más natural, me gusta pensar lo que digo, quédate. Después los amigos, quédate. De sirena, el rito existe. Ahora por ti mi vida resiste. A la luna nueva, a las estaciones, a los asesinos que llaman ladrones. Seremos viajeras por los continentes. Iremos de fiesta con la vida. Iremos de fiesta con la muerte.
¿Y qué vas a hacer después?
¿Y después?
Yo no tengo nada que hacer.
Yo yo no tengo nada.
Y dime qué vas a hacer después.
Quédate, quédate, quédate. Yo no tengo nada.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.